porque hay gente que ha venido con el sombrero y estamos los que lo hemos dejado en casa. El primero que dice en casa es el señor Solís.
Yo reconozco.
¿Cómo anda, don Solís? Buen día.
Muy bien, amigas. Muy bien.
Bien.
Muy feliz porque recién voy a encontrarme con muchos compañeros, ex compañeros de laburo, amigos de la vida en los medios de comunicación y sobre todo, le decía recién a Alejandra Núñez, del hecho de... Siempre tuve la oportunidad en la artística de hacer eventos especiales. Uh-huh. Ayer lo recordaba en un colega medio de comunicación, me decía él, Eduardo, ¿qué venía haciendo? Pues siempre traía algo raro. Sí, 20 años atrás, a Sábado y Falú, con el romance de la muerte de Juan Lavalle. No sé si 15 años atrás, haber juntado después de 25 años a Industria Nacional, Safari y los Náufragos, grupos de la década del 70, que hoy uh-huh. ya casi no quedan, porque uh-huh. ya han fallecido muchos de ellos. Ese regalo, y el tercer regalo, tal vez uno de los más importantes en mí, y gracias a los medios de comunicación que me siguen dando un apoyo, traer por primera vez esta histórica bandera que la puedes tener en tus manos,
sí,
que es la bandera de Macha, la bandera de Manuel Belgrano, la bandera original. La original bandera.
Que no es de los... no es como la conocemos ahora.
No es como la conocemos.
Y para saber la historia, bueno, presentame a tus invitados.
Sí, primero. Viste, bueno, y contó un programa de actos que vamos a tener a partir de mañana, Gustavo, a partir de las 19:30 horas en el Paseo Bossetti. A las 20 horas en punto, el señor que está a mi lado, el señor que se llama Eduardo Pérez Torres, buen tipo los Eduardo también, somos buenos, ¿no?
Los Pérez, especialmente.
Los Pérez también.
Sí, sí.
Bueno, sí, es verdad.
Y los Torres, ya que nos está escuchando Armando Torres de Buenos Aires,
¿sí?
Ya
también,
le metemos todo.
Ven ahí. Entonces, mañana el caballero va a presentar en Posadas su libro que le llevó creo que 50 años de trabajo, La bandera de Macha, La bandera de Belgrano.
Ajá.
Y bueno, y aprovecho la oportunidad que ustedes nos brindan de invitar a todas las personas de bien que quieran conocer la historia nuestra, la uh-huh. verdadera historia, no solamente comunicadores sociales, alumnos de las facultades diferentes que estudian la carrera de historia.
Sí.
En general, mujeres y hombres que nos están sintonizando, que están escuchando esta radio, bueno, y poder venir a conocer lo que este caballero va a informar sobre este histórico libro que lo tenés en tus manos y presenciar la bandera. También quiero aprovechar algo que gentilmente él me consiguió hace unos días, cuando yo estaba con usted el otro día anticipándole que él iba a venir, consigue 6 tomos del doctor Bernardo Fría, descendiente del general Eustoquio Fría, que fue un poco lugarteniente de Belgrano y a su vez también fue un asistente del general San Martín, al revés, asistente de Belgrano, después lugarteniente del general San Martín. Frías, que acá lleva una calle,
sí,
en Villa Sarita. Frías empezó con 12 años, siendo un asistente de Belgrano, ¿viste? Y muere allá por 1863 a la edad de 90 años, y tuvo varios descendientes, entre ellos su descendiente ahora, Bernardo Fría, que es abogado y historiador uh-huh. también en Salta, uh-huh. ha hecho 6 tomos sobre la vida de Salta y de Güemes. Y ese material, el señor que está al lado mío, el ingeniero que ya lo va a comentar, me lo ha cedido personalmente. Y yo hablaba con Sergio Teto Pérez Llobet, el amigo que es productor, periodista ahí de Mbolloré Canal 12. Le dije, ¿qué te parece si todos los comunicadores sociales, de todos los medios de comunicación, de todos, de la ciudad de Posadas, que nos están dando una mano a esto, podemos hacer un listado a través de un abogado? En este caso el doctor Jorge Viñón está haciendo un listado. Y
los denunciamos a todos.
No.
Ah,
todos los comunicadores sociales entregamos esos libros a la biblioteca pública de la ciudad de Posadas, aquí de la calle Córdoba, entre Ayacucho y San Lorenzo. ¿Qué te parece?
Me parece una buena
ustedes,
idea.
Ahí recién le pedí autorización a Darío, a nuestro compañero Darío también. Me dijo que sí, porque corresponde. Porque si le damos a un político, Gustavo, sea cual sea el político, ¿dónde va a ir? ¿Está bien? ¿A buenas manos? Y yo creo que sí, pero lo leerá. Le dará el uso que corresponde. Por ahí no tendrá tiempo. Entonces, ¿qué mejor?
Biblioteca.
La biblioteca.
¿Y la dama? Porque lo presentaste al caballero.
La dama es la doctora de Alegre, que acaba de conformar una fundación que lleva el nombre de un ancestro de ella, también Lea Alegre. Entonces, ella preside ya, y con este tema que estamos organizando, es el primer trabajo cultural a través de la fundación que ella preside. Y bueno, también siempre, ya viene hace 3 años haciendo tareas sociales para la comunidad provincial, porque no solamente la ciudad de Posadas, y nos acompaña con mucho gusto una dama, como tiene que ser. Así que
gracias, buen día. ¿Cómo anda?
Hola, buen día, un gusto conocerlos. La verdad que muy buena onda estar acá con ustedes. Y bueno, al entrar acá al diario ya vi que coparon las mujeres. Así que sí, es bueno eso justamente porque...
Nos están por echar a todos los hombres. Quedamos pocos ya.
Ya no es empoderada, es apoderada. Sí. Bueno, más que nada porque viste que siempre las mujeres nos relacionan con lo social, ¿no es cierto? Uh-huh. La mujer sensible, social. Entonces como que también es importante poder romper los paradigmas y... yo me siento una bandera de romper paradigmas porque no solamente mujer me fui a hice medicina, sino que hice la residencia de hombres, que es cirugía. Y hacía 15 años no había hombres. Así que rompiendo paradigmas y justamente esto de incorporar a la fundación la parte cultural, imagínate, médica, de cultura, hasta ahí. Así que rompimos un paradigma y ya sabemos de historia, ya sabemos de la bandera. Y bueno, gracias a los dos Eduardos por permitirnos a la fundación, al hermoso grupo que conforma la fundación, a poder presentar a la sociedad el libro mañana a las 19:30 horas.
Bueno, y Eduardo Pérez Torres, que es a quien había presentado Eduardo Solís, Pajarito Solís, como se lo conoce.
Sí, artísticamente.
Exacto.
Gracias.
Nació en Salta, es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, ejerció como docente en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de Salta, más la Universidad Católica de Salta. Es miembro del Instituto Belgraniano de Salta, miembro de la Comisión del Bicentenario de esa provincia también, es autodidacta de la historia y ha hecho numerosos viajes de investigación por Argentina, Bolivia y Perú en búsqueda de documentos de lugares históricos, intentando, bueno, develar también la historia de las primeras banderas argentinas de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Está en vive en Salta, en realidad, y está acá con nosotros ahora. Eduardo Pérez Torres, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días a todos ustedes, buenos días a la audiencia. La verdad que siempre que vengo acá a Misiones me reciben con un afecto muy grande, así que estoy muy contento de estar en Misiones y saludar a toda la gente misionera.
Decía Eduardo que Pérez fue el primer apellido. ¿Por qué? A ver.
Fue el primer apellido de la humanidad, porque Adán era Adán Pérez y Eva era Eva de Pérez.
Claro.
Vivían en el paraíso. Vivían en el paraíso.
No, el ratón Pérez vino después.
Y eran vivían en el paraíso y eran inmortales, pero no tenían que desobedecer de comer del árbol del bien y del mal.
Ajá.
Entonces desobedecieron del
la normativa
de lo que le dijo Dios Padre. Sí. Entonces Dios Padre lo expulsa del paraíso, dice, bueno, se van porque me han desobedecido y a partir de ahora perecerán.
Ahí está, claro. Pérez será.
Pérez serán.
Y de ahí, venimos Pérez. Los Pérez.
Claro.
Gustavo Pérez.
O sea que partimos del pecado en realidad, si nos vamos al caso. Bueno, Eduardo, en una parte de este libro, el libro se llama Bandera de Macha, la bandera de Belgrano, así se llama el libro, y en la portada aparece justamente la bandera original, que no es la bandera que nosotros hoy tenemos en nuestros mástiles, que muchas veces solamente utilizamos cuando hay un mundial y juega la selección argentina y ahí nos embanderamos todos. Uh-huh. Que es la bandera celeste, blanca y celeste. Esta es blanca, azul en el medio.
Azul. La bandera, claro. La bandera de Belgrano es azul, no es celeste.
Claro, digo la que solemos tener en los mástiles, que es más... Bueno, y esta es blanca, azul
y blanca.
Y blanca al costado. Pero no tiene que ver, y esto, Eduardo, quiero arrancar con esto, porque en la escuela primaria, ¿qué nos dicen? Belgrano miró para arriba, miró el cielo.
Terrible mentira, amigo,
claro.
Terrible mentira.
Vio los colores del cielo y dijo, bueno, celeste o azul del cielo y blanco de las nubes, y ahí formó la bandera. No tiene nada que ver esa historia.
No tiene nada que ver. Tiene los colores de la Inmaculada Concepción de María, es decir, de la Virgen de Luján, y que tiene la capa azul, el pecho blanco, porque la Virgen concibe la nobleza, porque el color azul es el color de la nobleza, en la pureza, por eso tiene esos colores. Cuando Belgrano va al Paraguay, acá, frente de Posada, y las dos combate Tacuarí y Paraguarí, ahí encuentra, después de Tacuarí, que fue una derrota, se refugia en el convento jesuítico de Tacuarí. Ya los curas jesuitas ya lo habían expulsado y estaba el convento medio en ruina, con algunos indios deambulando, y él venía con la tropa herida y ensangrentada, pone los soldados graves en una habitación, los contusos los distribuye, y él va al primer piso y se encuentra con parte de la biblioteca jesuítica. Y ahí encuentra un libro de un cura nacido en Santiago de Chile, Josep Benenra, que firmaba estos libros con el seudónimo de Lacunza, en donde decía que la segunda venida de Cristo es acá, el virreinato del Río de la Plata. Y por ende tenía que tener los mismos colores de Israel, los mismos colores de la Inmaculada Concepción, porque la bandera de Israel también tiene los colores azul y blanco.
Sí, es verdad.
Entonces Avellano esto lo golpea. El tema es que Tacuarí fue en mayo del 11 y crea la bandera el 27 de febrero del 12 y lo hace con los colores de la Inmaculada Concepción, azul y blanco, como pudimos investigar en la bandera de Macha o la bandera de Ayohuma, que estaban en Bolivia, y que son los colores originales de la bandera, y que el CONICET hizo un estudio sobre los hilos sacados de la bandera y dieron que los colores son azul y blanco.
Ajá. ¿Macha por qué? Porque fue en esa ciudad donde fue realizada esta bandera, digamos. O donde fue guardada. ¿Cómo
donde
fue
guardada esta bandera? Macha es un pueblo del Alto Perú en donde está muy próximo a donde Belgrano dio la última batalla, la batalla que dio en el Alto Perú, Ayohuma. Después de la batalla de Ayohuma, Belgrano está con el ejército destrozado y creía que caía prisionero. Uh-huh. Entonces le dice al coronel Celaya, agarre las banderas y escóndala en Macha, donde tenemos un cura de apellido Araníbar, que es adicto a la revolución y en algún lugar lo va a esconder. El asunto que Celaya rompe el cerco donde tenían los realistas en medio de la batalla con dos soldados más y se dirige a Macha. En medio del camino se encuentra en una capillita de titiri donde lo encuentra el cura y le dice, padre, menos mal que nos encuentro porque tenía orden de ir hasta Macha a darle esta bandera. Dice, no, yo escapé de Macha porque antes de ayer vino el ejército realista y todos los que éramos adictos a la revolución, 12 indios y criollos, lo colgaron de la torre de la iglesia de Macha. Yo pude escapar y me vine a este caserío en medio de la cordillera de los Andes, en Titiri, y acá estoy. Déjeme las banderas que yo se las voy a guardar. Paz le deja las banderas y vuelve de nuevo a donde se da la batalla de Ayohuma.
¿Quién mate, Eduardo?
Por los enseguida, donde se da la batalla de Ayohuma. Las banderas quedaron depositadas ahí 80 años hasta que una vez un cura, haciendo limpieza en la capilla de Titiri, un caserío donde hay 10 casas ya semidestruidas, pero se conserva la iglesita, encuentra detrás de un cuadro de Santa Teresa de Ávila dos banderas. La blanca, azul y blanca, y la azul, blanca y azul, que es la que tenemos actualmente. Uh-huh. Una es bandera de Macha, la original.
Que es la que usaban en la guerra, digamos.
Es la que usaban en la guerra, y la otra se conoce como bandera de Ayohuma. La bandera de Macha está en Bolivia, en Sucre, en el Museo Histórico Nacional, en la Casa de la Libertad, y la segunda bandera, la de Ayohuma, está en el Museo Histórico de Rosario, en Santa Fe, y se conoce como bandera de Ayohuma. Estas son las dos primeras banderas de Belgrano, siendo que la de Macha fue la primera bandera creada por el general Belgrano.
Uh-huh. O sea, es la bandera original, por así decirlo, que tuvimos en la de la República Argentina.
De la República Argentina.
Esta es la que está en Bolivia ahora.
Esa fue la que izada en Rosario, o sea, izada, entre comillas, uh-huh, la que en Belgrano, en Arbola, ante las tropas en Rosario.
Exacto.
O sea, la primera bandera.
Esa es la primera bandera con los colores de Argentina que se enarbola en Rosario. Uh-huh. Porque Belgrano le enarbola en Rosario y al otro día recibe la comunicación que se tenía que hacer cargo del ejército del norte que venía derrotado de la batalla de Huaqui. Así que, y tenía una orden de del triunvirato, así que ahí nomás se alista y parte con la escolta que le manda a hacerse cargo del ejército del norte, que recibe de la orden, que lo recibe en la posta de Yatasto, y a partir de ahí se va hasta Jujuy. Después en Jujuy viene el ejército, que es mucho mayor, realiza el éxodo jujeño, da en lo que es hoy es Argentina la batalla de Tucumán y Salta, y después vuelve a subir al Alto Perú, y bueno, y después de Vilcapugio y después de Ayohuma tiene que dejar escondidas las banderas, las primeras banderas argentinas que crea en Rosario de Santa Fe.
Esta, me dijo usted, está la primera, la de Macha,
Sucre.
Está en Bolivia, en Sucre. ¿Y la otra?
Y la otra está en el Museo Histórico Nacional, porque ahora...
En Argentina.
En la calle Defensa, ahí en el barrio...
No, en
Rosario.
En Rosario de Santa Fe.
Ah, en Rosario.
Porque
Rosario.
En un acto de la bandera, el presidente Evo Morales le entregó a Cristina Kirchner, uh-huh, la bandera, para que quede depositada en el monumento de la bandera,
claro.
En Rosario, y de esta forma los argentinos podamos tener esta reliquia que para nosotros es importantísima por tratarse de la primera bandera argentina.
Exacto. Esta, la de Macha, la que se utilizó para la guerra, la gente, bueno, tendría que tener el libro para verlo, pero digo, tiene, me contaba Eduardo, manchas de sangre que todavía se conservan, por ahí lo muestro la gente que está mirando a través del Facebook. Sí. Tiene manchas de sangre y tiene ráfagas de disparos de
pólvora,
de fuego. Sí.
Dos ráfagas de pólvora en la parte superior. Por eso las banderas nunca se lavan, porque la alegría y las vicisitudes de las batallas quedan plasmadas en las banderas.
Uh-huh. Las muertes, todo lo que...
Claro. Las manchas de sangre, las manchas de pólvora. Y
lo mismo pasa con la bandera de los Andes, ¿viste? Uh-huh. Que está ahí en el Museo Histórico Nacional en Defensa, también está manchada con sangre y con resto de pólvora.
Exacto.
Imaginémonos, amigo, cuántos soldados nuestros o realistas salpicaban la sangre en plena batalla. Y el hombre que llevaba la bandera también tuvo que pelear a los sablazos y por ahí... fue herido o al lado de algún compañero cayó, ¿viste?
Y hasta en desventaja porque iba con la bandera.
Con la bandera, claro. ¿Viste? Sí, y también el corneta, porque el corneta, ¿viste? Tenía su desventaja de estar llevando las órdenes de ese momento de los generales máximos, uh-huh, el caso Belgrano, San Martín, y de repente también, ¿viste? Tenía que salir a pelear, a luchar como uno más.
Como las películas, ¿viste? Que en las películas el vencedor saca y flamea la bandera del enemigo, ¿no?
Exacto.
Sí. Entonces esa era la idea, esconder lo máximo posible la bandera, porque por más que ellos en ese momento tenían que estar retrocediendo, porque venían ganándoles las batallas, Belgrano decide esconder de manera absoluta la bandera. Por eso le da a Cornelio... ¿Sí? Y le dice que la lleve de nuevo a Macha y que ahí la esconda. Uh-huh. Pero como Macha estaba muy peligroso, porque realmente estaba totalmente invadido, decide darle al cura, ¿cómo que se llama? ¿Me recuerdas?
Araníbal,
que también estaba a favor de ellos, para que él la esconda. Entonces él la lleva a la capillita. Realmente esa capilla me impresiona, toda de barro, una capillita de barro.
Que sigue en pie, ¿no?
Sigue en pie y está tal cual.
Vos sabés que hablábamos ayer, antes de ayer en Salta.
70 años oculta la bandera, ¿no?
73 años.
Pero además esto pasó hace cuánto, casi.
1813, 14, ¿no?
Claro. Se la descubrió, o sea, en el 85.
Perdón, el 25,
¿no?
El 25 de septiembre se libra la primera batalla, 1812, Tucumán. Después, 20 de febrero de 1813, para mí la historia histórica, épica batalla de Salta.
Y esta bandera, la bandera de Macha, flameó en la batalla de Salta. La primera vez que se libra una batalla
con la bandera argentina.
Con la bandera azul y blanca. Sí. Fue en la batalla de Salta y fue esta bandera.
Esta es la que él muestra, él muestra ahí en Jujuy también, que la hace en el río Juramento, es esta, ¿no?
Claro, después de la batalla de Tucumán, sí, que estaba el segundo triunvirato, que no era independentista, uh-huh, Belgrano combate sin bandera. Pero después él dijo que la bandera la iba a sacar después de una gran victoria. Consideró que la gran victoria fue Tucumán, entonces va sobre Salta a combatir de nuevo con los realistas y cuando pasa por el río Pasaje, que está en la mitad de Tucumán y Salta, hace jurar fidelidad a la asamblea del año 13 en presencia de la bandera. Y todo el ejército, uno por uno, besó la bandera. El general Paz, en su memoria, dice: nosotros realmente el acto fue tan importante y besamos la bandera, creíamos que jurábamos fidelidad a la bandera. Y Belgrano, en el parte de guerra, dijo que le hizo jurar fidelidad al primer triunvirato, a la asamblea del año 13, uh-huh. A la asamblea del año 13, pero en rigor todo el ejército creyó que juraban fidelidad a la bandera, y con esta bandera flameando en la batalla de Salta pudo obtener el primer triunfo de Belgrano en el virreinato del Río de la Plata.
Claro, Belgrano recibe, Gustavo, una orden de que la bandera sea utilizada. ¿Por quién? O sea, Argentina, hay que ser sincero, lamentablemente tenemos nombres que no tendrían que estar ni en calle ni en bronce, ¿viste? Pero no somos dueños de la verdad, pero hay un nefasto personaje que realmente es inaceptable que esté en la historia argentina. Para mí el peor vendepatria se llama Bernardino Rivadavia, y esto muchas veces lo hemos hablado con vos, con pruebas, porque tenemos pruebas rotundas, y él no quería, le hizo la vida imposible, no solamente al general Manuel Belgrano, sino al general San Martín. Los odiaba, el sambo este que fue a morir allá en Brasil, ¿viste? Y fue el primer tipo que endeudó al país. Mirá vos lo que es la historia, ¿no? Que terminó pagándola Perón en su primer gobierno, la primera deuda externa hecha por Rivadavia. Pero al margen de eso, Belgrano desoye la orden de Rivadavia, o se hace, y sin embargo impone esta bandera. Ahora, también no te olvides que hubo una escarapela previamente que fue utilizado azul y blanco. ¿Habría también nacido de eso? Tal vez sí. Pero creemos, como dice en su libro el ingeniero Eduardo Yayo Pérez Torres, que tiene mucho que ver el tema del color de la Virgen, ¿no?
Bueno,
que
era muy delicado. Mañana, reiterame el lugar y la hora.
Sí, mañana a todos los amigos que nos están oyendo aquí en la ciudad de Posadas, del interior y a través de internet, porque también hasta Paraguay, hasta Corrientes, sé que están llegando, varias localidades tenés aquí que anden por Posadas, a las 19:30 lo esperamos en el Paseo Bossetti. A las 20 horas en punto, vamos a dar una palabra muy breve, tanto el director de Cultura, que nos dio una manito ahí, César Bernal, y quien les habla. Así, son segundos para que el hombre, durante 25 o 30 minutos, haga la disertación del libro. Después vamos a tenerlo a este muchacho, a Roberto Caminos, donde va a interpretar 5 obras seleccionadas especialmente del gran folclore argentino, zambas muy melódicas, muy especiales, en homenaje a Salta y a la presencia de este notable cultor, que viene acá a traernos esta hermosa obra, ¿no?
Caballero Pérez, muchas gracias.
La verdad que uno cuando anda a caballo siempre somos caballeros. Señores, hay muchos, pero caballeros somos pocos. Mira. Y fue una antigua denominación española, caballero. Señor viene del inglés de sir. Así que uno se considera más caballero que señor.
¿En Salta Capital vive?
Vivo en Salta Capital.
Casero 50.
Ah, tiene dirección y todo.
Sí, no, no.
Te está vigilando, Eduardo.
No, porque me instalo, te digo, en el departamento que siempre me permite. Ajá. Me queda 12 metros, lo he medido.
Llevaste un metro ahí.
De la histórica campana del convento de San Bernardo de las Carmelitas Descalzas, como le decía.
Eso es lo que decíamos al principio, no es que él siga la historia, sino que la historia le sigue a él.
Puede ser. Así es. Pero no olvidemos que ahí hubo ancestros 200 años atrás de parte de mi madre que han estado en Salta peleando en verano. Claro.
Ah, mira, tenés ancestros que pelearon allí.
Mi bisabuela muere con el apellido Rondó, José Rondó. Si bien es cierto, Rondó le entrega el ejército del norte a Pueyrredón. Y a su vez Pueyrredón al general Manuel Belgrano. Ahí viene la historia. Rondó no hizo bien las cosas, al margen de haber sido bisabuelo de mi bisabuela. Así que, pero fue parte también del nacimiento de la patria. No puedo dejar de omitir eso, ¿no?
Gracias, doctora.
Gracias a ustedes. Y bueno, están invitados también a colaborar con la Fundación. Toda colaboración es bienvenida, desde compartir un me gusta en el Facebook hasta poder comunicarse a los teléfonos o por el Facebook y poder colaborar con lo que por ahí en casa sobra.
Ya lo vamos a pasar.
Muy bien, muchas gracias a los tres.
Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder difundir esta historia nacional que un poco hace a nuestra identidad.
Y poco conocida. Exacto. Bueno, Eduardo Pérez Torres, Eduardo Solís y la doctora, ¿me reitera su nombre?
Lea Alegre.
Lea Alegre, cirujana.
Todavía.
¿Sí?
De las peligrosas.
¿Ah, sí? Está bien.
Bisturí. Pero me gustó la historia de los Pérez, ¿eh? Aprendí ¿sí? algo con ustedes.
¿Vio? Pérez, ¿sí? Somos gente de... importante.
Qué bárbaro. Claro. ¿Viste, Mariana?
Tenemos una... Los Pérez, tenemos unos familiares ahí, los Pérez con Pan también, que no, sí, tienen linda, una platita.
Lindas criaturas.
¿Ah? Bueno, las 10:46 hacemos una pausa.
Radio Libertad, Posadas, 93.7. 93.7.